mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que la actualidad es caprichosa, ¿eh? La semana pasada, el jueves, si no recuerdo mal, hablábamos de que se había detenido una banda que asaltaba viviendas con sus ocupantes dentro, con sus habitantes dentro. Hablábamos también con Nacho Coller, nuestro psicólogo, sobre lo que supone pasar por esa amarga experiencia, y justamente nos enteramos este fin de semana de que a un conocido florista valenciano, además con el que hemos hablado en esta casa en más de una ocasión, de la floristería Violeta Lolín, en la plaza del Ayuntamiento, pues sufrió justamente un atraco hace apenas un par de días o tres días, con violencia, estando él dentro, lo amordazaron, etcétera, 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 y bueno, pues sufriendo el pobre un trauma y un susto y un miedo que no se quita del cuerpo por esta circunstancia tan, tan lamentable. Hoy vamos a hablar con él, vamos a llamar a Miguel Ángel, que es el propietario de esta floristería, para que nos relate qué ha pasado y cómo se encuentra en este momento. Y recordaremos también las palabras de Nacho Coller sobre cómo superar un trance, un episodio, un trauma de estas características. Al margen de esto, también tenemos noticias buenas hoy, porque bueno, hemos recibido, hoy es el Día Mundial del Migrante, bueno, pues hemos recibido ayer 55 niños que vienen desde Ucrania a pasar un mes de vacaciones navideñas con familias de acogida. Nos van a contar cómo fue esa llegada aquí a Valencia, y no nos olvidamos tampoco de que también ayer pues hubo un desfile de perros abandonados que también han encontrado quienes los quieran a partir de ahora, como no los quisieron sus primeros dueños. Con esto hacemos el programa de hoy, con más cosas, sobre todo contigo, que nos acompañas como siempre desde la una y hasta las dos en cada edición de Mediodía. Soy Carles Villeta, estoy encantado de acompañarte, como digo, en el Mediodía. Pues vamos con una noticia lamentable que hemos conocido este fin de semana. Seguro que habéis acudido en más de una ocasión, en cualquier momento del año, ahora Navidad, lógicamente, pues es más motivo de regalar flores, a una de las paradas que tenemos en la plaza del Ayuntamiento, y particularmente la floristería Violeta Lolín, bueno, que sufrió el pasado día 14 de diciembre pues un asalto, un atraco en su propio domicilio, en el domicilio del dueño de Miguel Ángel, al que tengo ya el teléfono para que nos cuente este lamentable suceso que lo tiene a él sumido en una tristeza enorme. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, antes de contar cómo ha sido ese atraco, ese asalto en tu propia casa, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Mal, me encuentro asustado. Lo peor es mi familia, que también está muy asustada y preocupada, porque esas personas sabían mi nombre y amenazaron a mi familia. Uh-huh. Con que si yo hablaba, iban a por ellas. Ya. Eso está puesto en la denuncia.
Hazme un poco el retrato de los hechos. Acabas tu jornada laboral, te vas a tu casa como cualquiera. ¿Y qué fue lo que sucedió?
Claro, como todos los días, yo llego a casa sobre casi las 9. Entro, yo vivo en un primer piso en Alboraya, en una finca pequeñita. Uh-huh. Y cuando voy a abrir la puerta, escucho unos ruidos. Baja una persona muy rápido, con un casco negro, toda de negro, y me empuja dentro de mi casa.
¿Sí?
Y de repente entran dos más, me cierran la puerta de mi casa y me clavan un objeto punzante de metal en el gemelo derecho. Yeah. Que tengo una perforación de 5 centímetros. Con lo cual, cuando sucede eso, esas personas empiezan a amordazarme de pies, manos, boca. Sí. Me golpean la cabeza, la cara, me quitan. En ese momento yo tenía una cena y llevaba un Rolex que me regaló mi madre, me quitan la cartera con la recaudación del día del jueves, me pegan, saben mi nombre, Miguel Ángel, te llevamos siguiendo tiempo, sabemos quién es tu madre, tu hermano, pues vamos a matar, sabemos todo lo que hacéis, te llevamos siguiendo. Empiezo a asustarme mucho, a intentar forcejear, ahí es cuando me pegan más.
Sí.
Registran toda mi casa, me roban ropa, pues yo vivía solo.
Sí, sí.
Vivía solo, me quitan el teléfono, y me suben al sofá y me apuntan con dos pistolas en la cabeza, que les diga dónde tenía más objetos y más cosas. Yo no podía hablar, estaba amordazado, entonces me golpean más en el labio y con ese mismo objeto me meten otra vez ese objeto en la herida abierta. Entonces me amenazan con cortarle una oreja y de repente tenían prisa, les hablan por un pinganillo al que más me estaba pegando.
¿Sí?
Y dice, vámonos, vámonos, vámonos. Se van, yo me quedo en casa, fatal, sin teléfono, sin nada, muy aturdido, muy asustado. Y en ese momento yo, como puedo, me quito las bridas de los pies, de las manos no pude. Y salgo de mi casa a casa de mi hermano, que vive a unos 7 minutos, en Alboraya también. Salgo por el pueblo, nadie me ayuda, yo cojeando, sangrando, con las manos atadas, toda la cara hinchada, llego a casa de mi hermano y cuando él me ve empieza a gritar, Miguel Ángel, llama a la policía. Y en ese momento viene mi madre, salen los vecinos, viene la policía local de Alboraya, que sí que tiene las fotos de cómo yo estaba en ese momento, viene una ambulancia, luego acude el SAMU para atenderme, a mi madre le da un ataque. Y acude la Guardia Civil. El SAMU me lleva al hospital clínico, me atiende las heridas, las contusiones. Y con el parte médico acudo a mi domicilio, donde fue el atraco, y que ahí estaba la policía judicial. Esas personas eran latinas, con guantes negros, sabían todo de mí, estamos amenazados. Yo puse la denuncia al día siguiente en la policía judicial, o sea, en la Guardia Civil de Moncada, judicial. Y todo lo que sé yo lo voy diciendo a la Guardia Civil, a la policía. Ahora no vivo en mi casa, vivo acompañado.
Claro.
Con miedo, mi familia tiene miedo.
Claro, entiendo perfectamente lo que me estás contando, porque si ya sabían tu nombre y que te estaban siguiendo, pues lógicamente podrían volver. No, entiendo que no hay más indicios que las pruebas que tú has podido aportar a la policía y que están investigando. No sé si tienes algún tipo de sospecha de quién podía estar detrás de ti o cualquier banda de estas.
Sospecho de todo el mundo, de todas las personas cercanas a mí sospecho. Porque yo tampoco es que tuviese una vida, yo solo trabajo. Trabajo de lunes a domingo, todo el día, y la gente que está conmigo es la que está conmigo aquí, que viene a verme a la floristería o que...
Sí.
Entonces eso me da... te cambia la vida, te la destrozan. A ti, a mí mismo, a la familia, no vives mal, te cambia todo, pierdes la libertad. Ahora mismo te da asco la Navidad, te da asco todo.
Qué pena oírte decir esto, la verdad, pero te entiendo perfectamente, Miguel Ángel, el dolor, el susto, la preocupación, la impotencia, todo lo que estás sufriendo. Y justamente hace bien poquito hablábamos de la cantidad de bandas que se están persiguiendo y consiguiendo atrapar. Vaya, que tienen un modus operandi similar a este, y bueno, pues una de estas pues seguramente te ha tocado a ti y es muy triste.
Y Dios quiera que les cuide, porque esto es lo peor que le puede pasar a una persona. Una cosa es que te atraquen, que está mal, pero que, oye, dame lo que llevas, pero que te metan dentro de casa, en tu domicilio, te amordacen y te amenacen, eso es lo peor.
Bueno, ¿qué vas a hacer a continuación? ¿Vas a volver a trabajar? ¿Te vas a tomar unos días de tranquilidad? ¿Vas a parar?
No, ahora...
¿Sigue alguien al frente del negocio?
Sí, yo vengo como puedo todos los días a la floristería sin poder hacer nada, porque mi madre está aquí. A mi madre también le ha cambiado la vida, porque ahora estamos aquí todo el día juntos. Mi hermano también está menos en la tienda y queremos estar unidos, intentar llevar el negocio lo mejor posible. No estar en casa solo, eso no quiero estar en casa solo. Me despierto por las noches y no es cómodo. Ver a mi familia llorar y eso, estar aquí como podemos llevando el negocio juntos, sin separarnos.
Bueno, pues desde COPE Valencia, Miguel Ángel, te mandamos un enorme abrazo, ya lo haremos personalmente por la floristería, a la que lógicamente vamos a seguir yendo a veros y a compraros, pero sobre todo a visitaros, que vaya todo fenomenal y que sobre todo muy pronto cacen a esos delincuentes, a esos criminales, sí, y que podáis recuperar vuestro ritmo normal, trabajando y haciendo feliz a la gente, vendiendo esas flores estupendas, como hacéis todos los vendedores en la plaza del Ayuntamiento. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo que decía es que hace apenas 4 días, ¿no?, hablábamos con Nacho Coller, nuestro psicólogo, que él mismo nos relataba que había sufrido un episodio muy similar, un atraco, con él dentro de casa, y nos recordaba cómo es el terror que produce que te roben.
O sea, la palabra es terror. A mí cuando me dicen, ¿qué es el terror? Eso es terror. La paralización, el tiempo que no pasa, ese segundero que no pasa, el temor a que pase algo, a que te ocurra algo, con problemas de sueño, bueno, con dificultades para dormir, evidentemente, porque a partir de ahí, lo que hablamos con un impacto emocional, un shock, una situación traumática, es esto. Esto es una situación traumática. Luego es fácil que pueda derivarse en lo que llamamos un estrés post-trauma, los psicólogos, que es una serie de sintomatología, desde la las alteraciones del sueño, la desconfianza, la inseguridad, la irritabilidad.
Tremendo, ¿eh?, el panorama que se te presenta con todos estas emociones que te van a asaltar, seguro, que te van a abordar, seguro. Vamos también con lo que nos contaba Nacho Coller sobre cómo intentar mantener la calma o recomponerse después de un episodio así.
Algo nada fácil dentro de este tsunami, intentar mantener la calma. Para mantener la calma es intentar buscarte apoyo externo con el cual puedas narrar, puedas contar, puedas expresar. Es importante que puedas mostrar a los demás, o al menos a una persona o dos, cómo te sientes, que esto a veces nos cuesta, qué es lo que ha pasado, que lo puedas narrar, y sobre todo cómo te sientes, ¿no? O
sea, es bueno contarlo, compartirlo.
Compartirlo, es importante, sí. Y compartir un espacio de cierta manera de seguridad, ¿no?
Pues ahí está también esa recomendación. Y ahora la que nos interesa saber es, o recordar, mejor dicho, es qué hacer en momentos de máximo estrés.
Pero ahora, en situaciones traumáticas, situaciones de estrés, nadie sabemos cómo podemos reaccionar. Hasta el que pensamos que esta persona es una mosquita muerta, que es una...
tranquilo.
En una situación de estrés, en la cual se ve peligro él, su mujer, o el marido, o los hijos, cualquier reacción es factible y es posible. Ahora, desde la calma, desde la recomendación, sí. Mejor facilitar, oye, llévese usted lo que quiera, pero la integridad física, porque es verdad que la vida no vale igual para uno que para el otro. Hay para personas que la vida no tiene ningún valor, y por tanto yo me aprecio mucho la vida, y creo que tú también, y muchos oyentes, o la mayoría de oyentes, se la valorarán,
claro, la mayoría,
¿no?
Sí.
Pero hay quien no tiene nada que perder y que no le da valor a la vida en una situación de este tipo, ¿no?
Así que la mejor noticia es que Miguel Ángel, en este caso concreto, bueno, pues está bien, salvo esa herida en su gemelo, y que puede seguir trabajando y compartiendo su pasión, que es su floristería, con su familia. Seguimos adelante en COPE Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te cuento cómo está siendo este tiempo de diciembre tan particular. Hoy tenemos el cielo poco nuboso o despejado. Desde por la mañana hemos tenido brumas y nieblas en el interior, y sin descartar que alguna sea localmente persistente. Las temperaturas con pocos cambios, heladas débiles en el interior, el viento flojo variable con intervalos de norte moderado en el litoral en la primera mitad del día. Y las temperaturas hoy un poquito más fresquitas. Ahora mismo tenemos en Valencia 10 grados. Y nada, te explico cómo ha sido la llegada de estos niños ucranianos a Valencia en este fin de semana. 55 de estos niños, algunos que repetían experiencia y otros que lo hacían por primera vez, pero todos a las puertas de vivir un mes muy feliz aquí en Valencia, alejados de la guerra.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que es una de las imágenes que todo el mundo tiene en la cabeza cuando llegan las fiestas navideñas, y es poderse reunir con los tuyos, volver a casa por Navidad, o al menos sentirse uno en casa y protegido cerca de la gente que te quiere y que tú quieres. Bueno, pues algo muy parecido ha ocurrido este fin de semana con la llegada de un buen número de niños ucranianos que han venido para pasar unas Navidades diferentes, especiales, con gente que los ha recibido con los brazos abiertos y que les van a proporcionar unos días, bueno, pues de paz y de tranquilidad, alejados de las bombas y del sufrimiento de la guerra que están sufriendo en su país. Tengo al teléfono a Clara Arnal, que es la presidenta de Juntos por la Vida, para que nos relate cómo ha sido la peripecia de llegar hasta aquí con estos niños, un viaje muy largo y sobre todo la acogida por parte de las familias. Hola Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Carles, buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que he visto imágenes y yo sé que detrás de esa felicidad que todo el mundo demuestra hay un trabajo enorme por parte vuestra. Creo que me lo cuentes todo, Clara.
Sí, bueno, el trabajo que por supuesto se hace con mucho gusto y sobre todo con mucho amor,
sí,
como siempre se hace tanto en Ucrania como aquí en España, en la, sí, Comunidad Valenciana, porque allí por supuesto, imagínate la cantidad de peticiones que tenemos de familias que viven bajo el estrés y bajo la amenaza de las bombas y que quieren que sus hijos tengan al menos un periodo de tiempo en paz y en seguridad, ¿no? Con lo cual tenemos muchas peticiones de familias para que los niños y niñas, uh-huh, y hay que hacer ese proceso de selección, visitar a las familias y hacer ese cribado que parece tan difícil y tan doloroso muchas veces. Y aquí, por supuesto, pues también la selección de las familias que les,
claro,
que les acogerán y todo el proceso de acompañamiento a esas familias y, por supuesto, pues toda la documentación que a veces parece interminable para que vengan bajo el paraguas de la administración pública,
uh-huh,
aunque ya se sabe que es un programa autofinanciado porque no tenemos ninguna ayuda de ninguna administración económica.
Pero papeleo hay que hacerlo, ¿no?
El papeleo hay que hacerlo, hay que presentarlo, tenemos que tener un informe favorable y tenemos que saber que una vez están aquí, aunque la responsabilidad última es nuestra, pero que están al amparo también de la administración pública valenciana.
Qué bien. Bueno, ¿cómo ha sido esa llegada? Porque había niños que ya han estado aquí anteriormente, no sé si alguno también por primera vez, y lo mismo ocurre con las familias, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay algunos que ya son de los veteranos,
uh-huh,
como Verónica, por ejemplo, que ya tiene 17 años, y ha venido muchísimas veces desde pequeña y hay casi 30 que han venido este año por primera vez.
Anda.
Que son primerizos, igual que las familias de acogida, pues imagínate, ¿no? La emoción de acoger en tu casa a un menor por primera vez que viene de las circunstancias que vienen ellos y sobre todo en estas fechas tan entrañables, ¿no? Que es la Navidad.
Claro, ¿cómo es ese momento de ese encuentro? Porque, a ver, los que ya son ya veteranos vienen a reencontrarse con la familia que ya tienen un vínculo, un cariño, ya se quieren, vaya, y están locos, uh-huh, entiendo, y deseosos de volverse a abrazar, eso es muy especial, pero también es muy especial lo otro, ¿no? Que esa primera vez.
Sí, hay abrazos y hay miedo, de hecho lo ves.
Sí.
Cuando ves bajar del autobús a un niño, a una niña que se va corriendo hacia su madre, su padre la acogida hacia sus hermanos y se encuentran en un abrazo muy emotivo. Ya sabes que claro, ese menor es como poco la segunda vez que viene. Y luego están los que vienen por primera vez, que existe ese temor, ¿no? Porque claro, los niños, sobre todo los más pequeños, no saben, se lo han explicado, pero al fin y al cabo se están separando de sus padres, se están separando de su familia, de su espacio, aunque sea un espacio en guerra, pero es un espacio de confort, porque es lo que conocen,
sí.
Para ir por primera vez, y bueno, pues bajan con ese con esas caritas, ¿no?
Claro,
madre
a fin
mía,
de cuentas son unos extraños, ¿no? Aunque les vayan a brindar todo su apoyo y su cariño, son extraños. Aunque entiendo que en las primeras horas se les pasa un poco todo, ¿no?
Las familias lo mismo, ¿no? Porque algunas familias están pues 2 días sin dormir antes de que venga, ¿no? De la emoción de que van a recibir a esa personita. Y efectivamente, a los 2 o 3 días están ya muy adaptados. De hecho, hoy han comenzado muchos el primer día de cole, hoy lunes, porque muchos de ellos están integrados en coles de aquí de la comunidad, que los han aceptado, los han integrado al menos estos días de colegio.
Sí.
Y ya nos enviaban, tenemos un grupo con las familias, ya nos enviaban fotos de Kostia con su mochilita de masa, con sus hermanas yendo al cole. Y es para mí muy emocionante, ¿no? Porque es al final lo cotidiano, ¿no? De esta acogida, que es tener un hijo más en tu familia.
Clara, pero estos chavales no saben nada de español, ¿no?
Los que vienen por primera vez, absolutamente nada, pero son esponjas.
Aprenden rápido,
sí,
¿verdad?
Aprenden muy rápido. De hecho, los que vienen por primera vez ya se van en el autobús, esto lo vemos ya, que ya van hablando en español entre ellos, ¿no? En vez de cuando se encuentran con sus amigos ucranianos, en vez de saludarse en ucraniano, se saludan en español,
claro,
y van chapurreando,
claro.
Y las familias allí nos lo comentan, ¿no? Que es impresionante lo rápido que aprenden. De hecho, bueno, todos los que hemos tenido en casa a niños y niñas de acogida nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no vale la pena que nosotros aprendamos ucraniano.
Qué maravilla, pues sí. Antes me contabas lo de hacer un poco esa criba, porque claro, tenéis la capacidad que tenéis, han venido 55 niños, una cifra considerable, pero todos no pueden ser, lamentablemente.
Sí.
Haces una selección, pero ¿y la selección de las familias también será un trabajo complicado? Porque han de reunir unas condiciones, bueno, para poder acoger y darle confort y tranquilidad a un niño que se va a adaptar a una familia que desconoce y que a lo mejor como requisito será que tenga quizás, no sé, pregunto, algún niño de su edad o alguien con quien se pueda integrar con más facilidad.
Bueno, hay de todo. Tenemos familias con niños, familias que no tienen niños, tenemos familias monoparentales, todo tipo de familia es bienvenida. Ahora, lo que sí que han de saber las familias es que esto no es una adopción, que esto no es para siempre, que aquí nosotros traemos a los niños durante un mes ahora, un mes en Navidad, que el vínculo que se establece es increíble y que siempre que haya voluntad por parte de la familia de acogida, por parte de la familia de origen y, por supuesto, por parte del menor, en que continúe, esto sí que continúa para toda la vida, pero, por supuesto, en periodos vacacionales,
sí,
¿no?
Sí,
salvo alguna excepción,
sí,
que pueden venir a estudiar, ¿no?
Claro.
Pero que no es una adopción y que el acogimiento es una forma de hacer voluntariado, pero desde casa. No es en ningún caso el llenar un hueco que tienes. Y entonces esto es duro para muchas familias que realmente es lo que quieren, lo que necesitan,
claro.
Y para eso
sí,
hay otras vías.
Sí.
Hay otras vías. Y aquí, bueno, pues es eso, es meter una personita en tu casa que le vas a dar todo, que te va a dar todo también, pero saber que la acción que estás haciendo puede ser que sea puntual.
Claro, y que también tienes que estar preparado para echarla mucho de menos cuando se vayan y tarden mucho en volver.
Efectivamente.
¿No?
Que tienen que regresar allí. Lo que pasa es que esto, Carles, con la tecnología ha cambiado mucho el acogimiento. Cuando yo comencé a acoger por el año, por el siglo pasado,
¿sí?
No podíamos hablar con ellos rara vez.
Ya.
Teníamos que
y ahora es más fácil,
llamar por teléfono. Claro, que el niño se fuera a casa de su abuela, decir, te voy a llamar los viernes a tal hora. Ahora con las redes sociales, con el WhatsApp, con toda la tecnología que tenemos, la comunicación es continua.
Qué bien, que es verdad. Todo se hace mucho más fácil y también se disfruta mucho muchísimo más, efectivamente.
Sí. Claro que sí.
Bueno,
claro
pues
que sí.
Es una noticia magnífica. Sí. Van a estar aquí un mes, ¿no? Me decías antes, o sea que...
Sí, van a estar hasta el 20 de enero.
Qué bien.
Pasadas ya las fiestas navideñas, estarán un poquito más. Sí.
Muy bien. Pues nada, que lo disfruten tanto las familias como los niños, que se cree ese vínculo fantástico que ya sabemos que se va a crear, porque ya tenemos experiencia en esto. Y enhorabuena, sobre todo, Clara, sí, por esta iniciativa, una más, después de tantos años, trayendo niños aquí, sí, a disfrutar de la seguridad y la paz de Valencia.
Efectivamente, muchísimas gracias a vosotros. Y si alguna familia que nos escucha se anima para verano, estamos empezando a hacer ya la selección de familias, con lo cual que entren en juntosporlavida.org y allí pueden rellenar el formulario, porque para verano esperamos que vengan muchos más.
Pues hecho queda el llamamiento, juntosporlavida.org. Clara Arnal, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polar Cube, enganchados a ti.
Estas navidades regala una joya de Orero Joyeros. En Orero Joyeros, calidad y moda con descuentos especiales. Descubre la línea joven de joyas y relojes. Orero Joyeros, en Valencia, calle Colón 35.
¡Taxi! ¡Taxi!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje,
porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Me toca preparar la comida de Navidad y no sé qué hacer.
Yo llevo años haciendo solo el aperitivo y como plato principal compramos uno de los asados de Casa Planes. ¿Tienen asados, carrilladas, paletillas de cordero? Todo buenísimo.
Sí, voy a echar un vistazo a su tienda online, casaplanes.com, a ver qué hago de menú.
Ya me dices qué vas a preparar.
Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y te vas, justo ahora que empiezo a quererte, te desapareces. Justo cuando tú eras el motor para mi despertar. Justo a tiempo para reprocharte que no me mereces. Aunque muera por las ganas de volver a caminar.
Mira que siempre insistimos, en que no hay que regalar animalitos. Los animalitos es una cosa que uno quiere adoptar, que quiere que forme parte de su vida y de su familia, y hay que tener una responsabilidad. Bueno, no se deben regalar, pero lo que sí que aconsejamos, lógicamente, es adoptar. Hay un montón de animalitos que necesitan una familia, que lo están deseando. Y mira, ayer mismo, sin ir más lejos, gracias a Biopark, tuvo lugar de nuevo pues esos desfiles de perros abandonados y un buen número han encontrado una nueva familia. Así que estamos de enhorabuena y lo queremos comentar con Pepa Crespo, que es la responsable de comunicación de Biopark. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días. Pues bueno, la verdad es que muy bien. Muchas gracias además por seguir dando voz a este problema y a esto que es un poco de todos y que hace tantísima falta. Sí. Y la verdad es que, pues bueno, muy contentos porque el ver que las cosas van cambiando para bien, sí, pues desde luego es una buena noticia que siempre nos deberíamos hacer eco, ¿verdad? Porque
desde
parece
luego
que las noticias, pues no, esto es una buena noticia que hay que contarla.
Bueno, pues estamos en la 23ª edición de este desfile de perros abandonados. ¿Y cómo fue esta última en el día de ayer? Cuéntame.
Pues lo primero es que, claro, hacía un día maravilloso, porque ahora que ya por fin estamos en invierno, que es lo que toca, pero bueno, ya
pero
sabemos
con sol,
que es el invierno valenciano,
sí,
que con este sol es una maravilla. O sea, se estaba impresionante ahí en la plaza exterior de Biopark, con lo cual vino mucha gente, bueno, varios centenares de personas se reunieron allí, y claro, pues es gente que directamente está con un compromiso y preocupada por el bienestar de animal, y que ya han dado un paso desde el punto de vista de, a la hora de plantearse incorporar una mascota a su familia, pues que
sí,
sea una mascota adoptada, en este caso pues un perro adoptado,
uh-huh,
que es uno de los mensajes principales que lanzamos, que quien lo tenga claro, de verdad, que adopte, porque hay muchísimos animalitos pendientes de que lo único que necesitan es una nueva casa.
Claro.
Luego, siendo las fechas prenavideñas, como estabas contando, también el mensaje de que no se pueden regalar animales como si fueran un juguete o como
sí,
si fueran un objeto, porque
sí,
luego, pues bueno, pasa lo que pasa. Y las cifras son las que son, que como bien sabemos, pues mira, el último informe, estamos hablando de 170.000 perros
¡uf!,
en un año recogidos por las protectoras en España. Eso, recogidos, quiero decir, que multiplícalo por varios respecto a los que están abandonados, ¿no?
Sí, sí.
Eso, si haces las cuentas, son 500 al día.
Es tremendo,
una verdadera
es
barbaridad.
Barbaridad.
O sea, es un problemón. Problemón. O sea, yo creo que cuando lo decimos, de verdad que nadie somos conscientes
sí, sí,
de
sí,
estas
sí,
cifras.
Hay que pararse a pensar un poquito y ver esas cifras y ya es que te quedas abrumado del sufrimiento de esos animalitos y de la poca responsabilidad de la gente que adopta y que es capaz de abandonar. Es tremendo.
Efectivamente. Tú has dado la palabra clave, responsabilidad, que es lo que implica garantizarles el máximo bienestar.
Mm.
Somos su única referencia, dependen de nosotros. Así que eso hay que tenerlo muy, muy claro.
Sí.
Ahora bien, cuando lo tenemos, viene la gente aquí a pasar la mañana en la plaza exterior de Biopark y la, pues bueno, que ya es una tradición. Llevamos 23 desfiles, porque
sí,
hacemos dos al año, uno antes de Navidad y otro antes de verano. La Fundación Biopark con la protectora AUPA, Adopta un Perro Abandonado, y la verdad es que ayer, insisto, muy, muy, muy emotivo. Máximo Huerta fue el presentador, periodista súper
sí,
conocido.
Premio COPE de este año,
gran amante de los animales.
Muy bien.
Sí, sí, sí. Además, bueno, y le disteis vosotros el premio.
Claro.
Y luego, además, él demostró cómo el tema del bienestar animal también lo tiene clarísimo. Él tiene una perrita rescatada, Doña Leo, que además le da nombre a su librería, así que nos lo contó en primera persona, o sea, él podía hablar perfectamente de lo que estaba pasando, ¿no?
Sí.
Así que fue muy emotivo. Y luego, fíjate, desde el punto de vista de los perros que se adoptaron, que además hoy mismo pues la gente ya está yendo a recogerlos, se van poniendo las citas para que los vayan recogiendo. Uno, empezamos de maravilla porque uno de los que tenían que desfilar, que era Sharp, ya no desfiló porque ya lo habían adoptado los días antes.
Ah.
Y eso, pues bueno, además es un caso muy, muy interesante porque ya es que es enorme, o sea, es de verdad.
Es muy grande.
Es muy, muy grande, muy grande. Entonces son animales que siempre cuesta un poquito porque,
claro.
Tienes que tener las condiciones de una casa y bueno, y personas que sepan llevar un perro de este tipo. Así que
claro,
esa fue la primera.
Hay una parte
noticia
muy importante de tener presente, ¿verdad, Pepa? Y es que la gente no espere encontrar pues una raza concreta o un perro concreto que se adapte a lo mejor a tus necesidades, sino al revés. Tú tienes un poco que adaptar a ellos, ¿no? Algunos vienen con problemas
sí,
físicos, de salud, se tienen necesitan cariño, que es lo más importante.
Sí, pero fíjate, tienes toda la razón respecto a que ir sin una idea preconcebida, ¿no? Porque al final, realmente allí, en las protectoras, hay de verdad de todo. O sea, esa idea también que tenemos, a lo mejor, de que no, pues bueno, o que todos los animales están traumatizados, o que todos tienen algo. No, de verdad que tampoco, ¿eh? Hay
sí,
algunos, obviamente, que requieren una mayor atención, o personas con cierta experiencia, pues por la razón que pueda ser, pues porque sí que han tenido maltrato, o
sí,
han pasado
sí, sí,
por algún tipo de trauma, pero la gran mayoría no es así. Y fíjate que en ese sentido, Carles, una gran ventaja que tiene la adopción es que en las protectoras, que llevan muchísimo tiempo dedicadas al cuidado de los animales que tienen, y en AUPA lo hacen así, conocen perfectamente el carácter, claro, las características, cómo son los animales que tienen. Con lo cual, una ventaja, como te digo, es que te van a poder aconsejar de aquellos que se van a adaptar mejor a tu carácter también.
No es aquello de comprar un perro y que digas, a ver cómo me sale. Este ya sabes cómo es, ¿no?
Exactamente. Claro, por ejemplo, incluso hay perros que ellos saben que son perfectamente compatibles con gatos. O si tú tienes, que no tiene ningún problema, eso está muy bien. Uh-huh. O si tú tienes niños o no. O sí. que
esa, o para gente mayor. Sí.
Por supuesto. No, eso también es muy importante. O incluso, personas, yo por ejemplo tengo dos perros adoptados ahora. Necesitas uno que haces varias pruebas, que se adapte bien con el que ya tienes.
Claro.
Y eso lo hacen de verdad muy bien en las protectoras como AUPA, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, te facilitan ese periodo de adaptación que siempre van a requerir, ¿no?
Qué bien.
Y ayer la verdad es que tuvimos casos muy, muy bonitos. El del gigante, el de Char, como te digo, vamos, ese fue una sorpresa. Pero luego, mira, hay dos perritos que además tienen 4 años. Son de tamaño pequeñito, porque son unos 10 kilitos, nada más. Que mira si estaban además asustados.
Ay,
que los llevaron las dos voluntarias que hacían la pasarela del desfile, los tuvieron que llevar al bracito porque no querían ni andar.
Ay,
son una pasada de perritos y se recomendaba en este caso que fuera una adopción conjunta. ¿Por qué? Pues mira, porque son dos perritos que los encontraron en el monte, que a saber el tiempo que llevaban sobreviviendo como podían, que solo se tenían el uno al otro y que eran inseparables porque son hermanitos, ya te digo. Hostias. Así que, pues mira, estos dos los han adoptado.
Hubo suerte.
Entonces, sí. Y de verdad, porque además, mira, en este caso también es que es una ventaja adaptarlos a dos, porque sabes que los vas a poder dejar en casa, que van a seguir juntitos, haciéndose compañía.
Sí.
Claro, y la faena, también te lo digo, la faena de tener uno a tener dos no es el doble, ni muchísimo menos, al contrario.
Maravilloso.
Y como te comentaba, pues se adoptaron bastantes, al final, de momento, porque normalmente en los próximos días también se mueve más, pero de momento hay 14 que ya, pues bueno, se han establecido las citas para que vayan a por ellos.
Una buena cifra.
Siempre se hace una preadopción, ¿no? Está, la verdad es que fenomenal. Porque el tema de la preadopción también es muy interesante y lo trabaja ahí muy bien AUPA, Adopta un Perro Abandonado, porque se trata de que cualquier paso definitivo de adopción sea positivo, es decir, sea un éxito. Y eso hay que verlo, por una parte, respecto a la familia o la persona que haya adoptado, es decir, que, oye, mira, va bien, sí, esto funciona perfectamente, pero luego también para el perrito.
Sí.
¿Vale? Está bien, y luego en unos días, ya, después de que lo hayas tenido en casa, en unos días ya se hace el trámite definitivo de, claro, pues poner el microchip a tu nombre y todo, porque obviamente todos estos perros tienen todo, absolutamente todo lo que marca la ley.
Correcto.
Eso todo lo volvemos
los papeles
a recordar,
en regla,
parece mentira.
Para que se queden contigo
que gente,
toda la vida.
Sí. Sin microchips, etcétera, que luego se pierden o cualquier cosa, y claro, es imposible localizar a su familia, ¿no?
Pepa.
Y tenemos casos, pues bueno, muy, muy, muy bonitos de ayer. Así que esperemos que esta Navidad, que todos estos que ya la van a pasar en una casa, pues que vengan muchos más, que también disfruten pues del calor de un hogar, ahora sobre todo estas fechas, ¿no?
Ojalá, y que muchos más además se puedan beneficiar de ese cariño de la gente que de verdad ama a los animales. Pepa Crespo, muchísimas gracias. Enhorabuena y
gracias
a seguir
a vosotros,
en esta línea.
Siempre.
Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es.
IMED
Valencia inaugura una moderna unidad de endoscopias.
En una apuesta por la comodidad y la innovación en el cuidado de la salud digestiva, el Hospital IMED Valencia ha inaugurado su nueva unidad de endoscopias. Esta instalación, ubicada en el edificio CREA, junto al hospital principal, refleja el compromiso de IMED con la excelencia médica.
La colaboración entre IMED y el Hospital Virtual de la Universidad Católica de Valencia ha dado como resultado un espacio especializado que prioriza la agilidad, seguridad y comodidad para los pacientes que requieren procedimientos endoscópicos.
La nueva infraestructura cuenta con 4 boxes completamente equipados, respaldados por torres de endoscopia de última generación y tecnología quirúrgica avanzada.
El equipo sanitario, ahora reforzado, incluye médicos digestivos, anestesistas, enfermeros y auxiliares que trabajan de manera colaborativa para brindar un servicio excepcional. Tras 2 meses de funcionamiento, el centro ha recibido elogios tanto de profesionales como de pacientes, destacando la agilidad del circuito, la comodidad en las pruebas y la atención integral proporcionada.
El doctor Gracia, director médico del hospital, ha recordado que IMED Valencia abre también las puertas de este centro a profesionales externos, reafirmando su compromiso con la comunidad médica de la ciudad.
En Tiendas a Bordo ya tenemos todo el surtido de mariscos para esta Navidad.
Cigalas, bogavantes, rojos carabineros, langostas, nécoras, langostinos, gambas rayadas, el mayor surtido que puedas imaginar.
¿Quiere elegir mejor y pagar menos? Haga ya su compra de Navidad. Saldrá ganando.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Para la rehabilitación integral de edificios, confíe en Obras Levante. Especialistas en refuerzos estructurales, aluminosis, impermeabilización de terrazas, restauración de fachadas, eficiencia energética. Financiamos las obras a comunidades de propietarios hasta 12 años sin avales. Obras Levante. Años rehabilitando edificios con personal propio nos acreditan. Obraslevante.es. ¿Empezamos?
Escuchas COPE. ¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT? Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A lo mejor ahora que estamos en plena vorágine de comprar regalos para Navidad, en la cesta de la carta que ponemos a Papá Noel o a los Reyes Magos, pueden ir perfectamente un par de zapatos. Bueno, es un regalo precioso y perfecto, porque bueno, pues la moda o las necesidades pues son muy, muy variadas. Pero que nadie se ha preguntado cómo ha llegado ese zapato hasta ahí. ¿Qué vida previa ha tenido? ¿Esos materiales de dónde han salido? ¿Cómo se ha producido? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Qué pasará después cuando ese zapato ya se rompa o ya no se pueda utilizar? ¿O te haya crecido el pie si es un niño? ¿Se va a poder reciclar? ¿Qué hacemos con todo ese material que lo compone, que es muy diverso? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a continuación, conociendo de primera mano Inescop, un centro tecnológico del calzado que trabaja en diferentes ámbitos de sostenibilidad, de digitalización, también del confort, para que sus zapatos sean lo más cómodos y confortables posible, y que bueno, lo consigue gracias también al apoyo de él y Ibace. Tengo al teléfono a la responsable de sostenibilidad de Inescop, que es Ana Belén Muñoz. Hola Ana Belén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que hasta que no me he preparado esta entrevista no me imaginaba yo que un zapato tenía tanta vida previa y luego posterior, ¿eh? el trabajo y esfuerzo que hay antes y el estudio que hay antes para que tengamos unos zapatos que lucir cómodamente en nuestros pies.
Sí, además de verdad.
Cuéntame, porque estáis trabajando en diferentes ámbitos para también, bueno, colaborar en asegurarnos un futuro más sostenible.
Pues bueno, nosotros desde el Departamento de Sostenibilidad, gracias al IBACE, pues tenemos diferentes proyectos, sobre todo enfocados al reciclado de ese calzado, principalmente porque la legislación pues ya nos dice que bueno, no se puede ya tirar residuos a vertedero y hay que hacer algo con ellos. Entonces, bueno, pues gracias al IBACE ya llevamos unos años en el que desarrollamos un demostrador de reciclado de calzado. Tengo que decir que ese demostrador de reciclado es conjuntamente también en colaboración con AIJU, el Instituto Tecnológico del Juguete, y con AITES, el Instituto Tecnológico del Textil, porque los tres sectores industriales teníamos la misma problemática, que pues son productos multicomposición de diferentes componentes y difíciles de reciclar. Claro. Entonces, aunamos fuerzas en los tres sectores con la finalidad de eso, de crear una planta piloto, una pequeña planta piloto para reciclar pues cada uno nuestros productos.
Claro, el zapato se compone básicamente, si es de piel, vaya, pero luego también tiene goma, ¿no? Tela, metal, ¿no?
Así es. Tenemos, bueno, podemos tener hasta 30 componentes diferentes, de diferente naturaleza, metales, textiles, partes poliméricas espumadas, partes poliméricas con otra densidad, piel.
Sí, plástico, claro.
Eso es.
¿Y resulta muy complejo separar todos estos materiales uno a uno y hacer de cada uno de ellos, darles un nuevo uso?
Claro, uno a uno era imposible. Entonces, con este demostrador de reciclado, a partir de un calzado completo, ¿vale? ¿Sí? Pues en el primer equipo, por ejemplo, pues llenamos la torba con muchos pares de zapatos, del modelo que sea, y lo que conseguimos a través de esta planta piloto es al final diferenciar fracciones por materiales. Por ejemplo, la parte de la piel sale por un lado, la parte textil sale por otra, los metales salen por otro, la parte de las suelas de los zapatos salen por otro, la parte espumada de las entresuelas, las plantillas, sale por otro. O sea, al final dividimos, o sea, separamos en fracciones para que así esas fracciones se puedan volver a utilizar por separado.
O sea, que algún zapato puede ser que tenga piel de zapatos anteriores, ¿no?, directamente.
Sí, bueno, existen ya empresas que, por ejemplo, esa fracción de piel ya la utilizan para hacer un material pues de piel recuperada, que llamamos, ¿vale?, de piel reciclada.
Sí.
Con la piel también se puede, por ejemplo, aprovechar para hacer un proceso de hidrólisis en el que se extrae el colágeno de la piel y ese colágeno se puede utilizar para volver a utilizarlo en la recurtición de la piel o para como fertilizante para, por ejemplo, para forestación.
Ostras.
Para que los árboles crezcan más rápidamente.
Qué curioso.
O también, por ejemplo, tenemos un proyecto, gracias al IBACE, que se llama Compost Leatherable, en el que estamos analizando la biodegradabilidad y la compostabilidad de la piel y de los acabados de la piel, ¿vale?
Ajá, correcto.
O sea, también, gracias al IBACE, pues también tenemos este proyecto.
Ana Belén, tengo una curiosidad que tengo necesidad de preguntarte. ¿La piel, cuando se recicla, qué se hace? ¿Se tritura y se hace nueva piel? Es decir, ¿se puede amalgamar para componer, no sé, un elemento que luego sea dúctil, maleable y se pueda trabajar como piel completa?
Pues mira, las empresas que hacen este producto que te he comentado, lo que se hace es que se tritura, se forman fibras, o sea, se crea como triturada, como en forma de fibras, que luego, bueno, pues ellos también tienen un proceso de aglomerar esas fibras y al final pues consiguen un producto, ¿vale?
Sí.
Producto, pues dependiendo de la resistencia, que nosotros siempre decimos que cuando se hace un producto nuevo hay que controlar la calidad de ese producto dependiendo de para qué finalidad se vaya a utilizar.
Claro.
Pues dependiendo de la resistencia, esa empresa pues ya se utiliza pues para encuadernación de libros, para calzado, para tapicería, o sea, para diversas utilidades.
Sí, lo tengo claro, sí. Claro, los plásticos o las gomas me resultaba más fácil, ¿no?, imaginarme cómo podía tener una segunda vida, pero la piel me era más complejo.
Bueno, hay cosas que no son tan fáciles, porque mira, una de las fracciones que conseguimos del demostrador es la parte, por ejemplo, espumada que he comentado de las plantillas, las entresuelas, las suelas, y hay un material, por ejemplo, que se llama EVA.
Sí, la goma EVA, que es muy blandita, sí.
Bueno, por ejemplo, sí, muy relacionada con la goma EVA. Bueno, pues este tipo de material es muy difícil de reciclar. Hoy por hoy, micronizado como en polvo, se está metiendo como carga para fabricar nuevos productos, pero nosotros tenemos un proyecto, gracias al IBACE, que se llama Deslinking 2, en el que estamos intentando derreticular ese EVA, o sea, intentando poder tener una materia prima reciclada con el fin de poderla volver a utilizar en un nuevo producto.
Sea calzado o sea lo que sea, da igual, luego ya da lo mismo ese material para que se vaya a utilizar.
Pero estamos comprobando que hasta incluso para ser calzado, o sea, para utilizarlo en plantillas, va a ser...
Serviría, ¿no?
Serviría, eso es.
Y este compromiso que tenéis con la sostenibilidad, también se tendrá que poner de manifiesto en una especie como de documento, ¿no?, que certifique que los productos a los que accedemos pues eso, se han elaborado siguiendo unos parámetros de calidad, ¿no? Unos estándares.
Sí, así es, así es. Hoy por hoy el consumidor exige información y hay que, o sea, en tal de empoderar a ese consumidor, necesita información y, bueno, también hay una legislación de producto sostenible que a partir de 2027, pues todos los productos que se pongan en el mercado tienen que tener característica de sostenible, pero además hay que comunicarla. Entonces, esa legislación europea de producto sostenible dice que tienen que llevar esos productos un pasaporte digital. Ese pasaporte digital tiene que tener información, y es información de la trazabilidad del producto, de cómo ha sido fabricado, dónde ha sido fabricado, su origen, qué impacto ambiental tiene e incluso cómo se va a poder reciclar. Eso va a ayudar también a los gestores de residuos y a los recicladores a identificar la forma de poderlo reciclar. Y el consumidor es que al final es eso lo que pide, la información que sea veraz y que esté certificada y garantizada.
Vamos, cuando se canse de esos zapatos, que sepan que ese material va a tener una segunda vida en cualquier industria, da lo mismo, pero bueno.
Sí, al final lo que se trata es de crear sinergias, o sea, de buscar dónde se pueden aprovechar los residuos de un sector en otros sectores industriales.
Muy bien.
Pues esa información de pasaporte digital, nosotros también tenemos un proyecto, gracias al IBACE, que se llama Path for Shoes, en el que estamos elaborando un protocolo para ver cómo se tiene que implantar ese pasaporte digital en calzado.
Muy bien. Lógicamente todo esto se hace desde Inescop, que está situado en Elda, como no puede ser de otra manera, que es la localidad con una industria del calzado potentísima en la comunidad y a nivel también nacional. Y desde ahí trabajáis, ¿no?, para facilitar toda esta información a las empresas que lo precisen y se quieran, lógicamente, actualizar. Esta es la última, que es lo importante.
Sí, la sede central la tenemos en Elda y también tenemos una unidad técnica en Elche.
Lógico, claro. Elda y Elche. Elda y Elche, efectivamente. Dos puntales de la fabricación del calzado en la Comunidad Valenciana. Pues ha sido un placer, Ana Belén Muñoz, responsable de sostenibilidad de Inescop. Gracias por participar hoy en el programa y explicarnos todos estos aspectos de sostenibilidad que cada vez están más son de más interés para la ciudadanía. Un fuerte abrazo.
Igualmente, el placer también ha sido nuestro. Gracias, Carla.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow.
Estamos cerca de las 2 del mediodía, se acaba el tiempo de Magazine y te invitamos a seguir la sintonía de COPE Valencia 92.0 porque llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación. Y además, sabes que puedes seguir informado en nuestra página web, cope.es/Valencia, donde de manera escrita, ilustrada y también con sonidos, lógicamente, te ofrecemos todas las noticias que aquí te contamos verbalmente, oralmente. Ahí también las tienes para que las puedas leer y escuchar en cualquier momento desde tu teléfono móvil, por ejemplo, y mantenerte así permanentemente informado. Sigues en Cope Valencia. Hasta mañana. Adiós.